Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran bumbo.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón. Bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Sonidos maravillosos que tiene nuestra selva amazónica, ese canto de nuestras aves que es tan importante y las aves cumplen una labor tan maravillosa en nuestras selvas. ¿Ustedes sabían que las aves son regadoras de semillas? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacen? Sencillo, pues a través de su defecación, ahí van precisamente esas semillas y ellas ayudan a nutrir el suelo con estas semillas. Por eso es tan importante no tumbar nuestros árboles, porque los árboles son el hábitat, son las casas de nuestras aves en nuestra Amazonía colombiana. Así que para que se den ustedes cuenta que cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Cada cosa que nosotros le hacemos a la selva nos responde. Si nosotros conservamos la selva, ella nos va a responder de una manera tan hermosa, porque la selva es tan inteligente como lo es nuestro cuerpo, el de nosotros los humanos. Ellos saben cuando se les trata bien y ella también sabe cuando se le trata mal. Entonces, así como la tratemos, es lo mismo que ella nos va a devolver a todos nosotros. Esto es Manguaré, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros a esta hora, como siempre, a través de esta frecuencia. Emitimos desde la capital de la esperanza colombiana, San José de El Guaviare. También nos pueden escuchar a través de www.marandua.com.co, desde cualquier parte del planeta. Gracias a quienes siguen nuestro Facebook, Manguaré con tilde en la E, y allí ustedes nos van a encontrar. Recuerden que tenemos allí fija nuestra publicación de la encuesta de medición de audiencia que estamos realizando. Gracias a cada una de las personas que nos ayude a responder esta encuesta, que tan solo dura 2 minutos, y con esos 2 minutos nosotros nos vamos a nutrir para mejorar nuestro espacio radial y ser cada día mejores para ustedes. Nosotros llegamos hasta sus hogares, hasta sus casas, gracias al apoyo del programa Amazonía Mía de USAID en nuestro territorio. Y ojo, pilas pues, el dato de hoy sale del segundo simposio internacional de arte rupestre, La Selva Pintada, que se realiza aquí en nuestro departamento de El Guaviare. Un dato maravilloso. ¿Sabían ustedes que las pinturas que están allí en este sector, en la Serranía de la Lindosa, en Chiribiquete, datan incluso de 12.000 años antes de que existiéramos acá en ese territorio? Entonces, los primeros habitantes del departamento del Guaviare, imagínense ustedes desde hace cuánto existían aquí en nuestro departamento del Guaviare. Así que maravilloso llenarnos de toda esta cultura y llenarnos de todo este sabio conocimiento que se está repartiendo allí, en el centro cultural. Así que bueno, ustedes pueden seguir esa transmisión. Ya los que no pudieron asistir porque no se registraron antes del evento, pueden seguir la transmisión en vivo y en directo a través del Facebook Live del ICAN, quienes son organizadores en asocio con la Gobernación y la Secretaría de Cultura del departamento, y también por las redes sociales de la Gobernación del departamento del Guaviare. Simposio que se termina este próximo sábado 3 de septiembre. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nuestra campaña sigue activa. Siembra un árbol cada viernes. Y ojo, porque a partir del mes de septiembre vamos a lanzar nuestra próxima campaña, que tiene que ver con las llamas. Y ustedes son vitales e importantísimos para el desarrollo de nuestra campaña, pero ya les vamos a avisar más adelantico, cuando tengamos todo ya listo para contarles a ustedes y hacerlos partícipes de esta hermosa campaña que vamos a empezar a hacer en pro de nuestra Amazonía colombiana, de nuestro departamento, de nuestra selva colombiana y sobre todo de las selvas de nuestro departamento de El Guaviare. Somos pulmón, no se les olvide que hacemos parte de ese pulmón del mundo. Yo soy Sujay Rivera Amado y les doy la bienvenida a esto que se llama Manguaré.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, y hoy en Sobre la Mesa continuaremos hablando todos estos días, si Dios nos lo permite, precisamente de ese simposio de arte rupestre que se está llevando aquí en el departamento del Guaviare. Hay tantas personas interesadas por venir a visitar nuestro departamento para conocer esa riqueza cultural arqueológica que tenemos en nuestro territorio, que vinieron a ser parte de este simposio personas del Reino Unido, de Brasil, de Portugal, de los Estados Unidos, de España, y todos están conversando de lo mismo. Miren, esto es tan importante que en este momento Guaviare está en el ojo del planeta, en el ojo del mundo, porque todas estas personas van a salir de aquí hablando de esa maravilla que tiene el departamento del Guaviare. ¿Y esto en qué va a repercutir? En mayores turistas en nuestro departamento que van a venir a realizar turismo de naturaleza, turismo sostenible, y eso va a ser de beneficio para nuestras comunidades porque van a tener un ingreso y nuestro departamento va a poder visibilizarse muchísimo mejor. Así que esto es maravilloso. Pues les cuento una cosa. ¿Cuántos de ustedes saben quién es el descubridor de nuestro Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete? Me alegra que muchos. Y para los que no, les vamos a contar que hablar de Chiribiquete sin duda es hablar de cultura, de biodiversidad, de magia ancestral y de un hombre, Carlos Castaño Uribe, el colombiano antropólogo que lo descubrió en 1986 y fue promulgado parque en 1989. Pues les cuento que Carlos Castaño hace parte de los expositores ponentes en este segundo simposio. Pues Manguaré fue, lo contactó y conversamos con él de diferentes cosas. Y esto fue lo que nos dijo de cómo después de todos esos años de descubierto el Chiribiquete, él lo mira ahora, porque el Chiribiquete tiene un enemigo acechándolo segundo a segundo. Y ese enemigo se llama la deforestación. Carlos, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Muy buenas tardes a todos ustedes, a los radioescuchas, con mucho cariño, mucho afecto desde la capital del departamento.
Bueno, Carlos, estás haciendo parte de este segundo simposio internacional de arte rupestre, La Selva Pintada, Viajes de Cosmovisión. Y pues el Chiribiquete es eso, es selva pintada. ¿Qué significan estas pinturas y este arte rupestre del Guaviare para el mundo?
No, yo creo que, digamos, estamos frente a un sitio muy especial, que da su particularidad, sus características y su excepcionalidad a nivel planetario, fue finalmente nominado en la lista de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO en el 2018. Duramos muchos años en ese trámite para tratar de hacer notar, de hacer ver la necesidad de proteger un área tan singular, tan especial, que está localizada precisamente entre los departamentos del Guaviare y el Caquetá. Y esto tiene una enorme importancia porque este lugar, hoy por hoy, se caracteriza por una serie de aspectos que son muy particulares, como ya lo hemos mencionado, pero que nos llevan a tener uno de los lugares quizás más trascendentales en términos de poblamiento humano a lo largo de toda la historia de lo que es hoy este país. En primer lugar, tener un arte rupestre que está, ubicado cronológicamente entre los momentos más tempranos del poblamiento americano, y al mismo tiempo un arte rupestre que sigue siendo utilizado hasta la actualidad, lo cual es algo sin precedentes hoy a nivel global, a nivel planetario. No existe otro lugar en el mundo que sea conocido donde todavía se esté llevando a cabo el uso de estos sitios por parte de comunidades indígenas que aparentemente, en el caso particular de la Serranía del Chiribiquete, son poblaciones no contactadas o en aislamiento voluntario. Y eso todo nos lleva a resaltar el hecho de que es precisamente esta particularidad la que debería ser respetada por parte de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el planeta. Y por supuesto, no puede ser una excepción el hecho de que este lugar debe seguir manteniéndose en forma aislada, como ha estado hasta el momento, o casi hasta el momento, porque hoy lo que vemos es una situación muy apremiante, muy preocupante, de transformación, de alteración, de destrucción que está sufriendo la Amazonía colombiana y particularmente en estos dos grandes departamentos amazónicos.
¿Y qué significa precisamente para el descubridor de este sitio, usted, Carlos, ver cómo poco a poco la deforestación se está convirtiendo en la principal enemiga de este parque? Que se hacen tantos esfuerzos, pero vemos cómo cada día avanza. No en vano, las cifras de deforestación más recientes hablan que el único parque en Colombia que se deforestó fue este, con un 13%. ¿Qué significa para usted y qué le puede decir a los oyentes que nos escuchan a esta hora ahí en esa zona de amortiguamiento del parque con respecto a esta, la casa del jaguar, de la mariposa, de nuestro colibrí endémico de esta zona?
No, precisamente ese es uno de los factores que sí le rompe a uno el alma, porque no, es evidente que este es uno de los aspectos que reviste una gran, digamos, tristeza que le arruga a uno el alma, porque después de todo este esfuerzo, uno, por parte de siglos y siglos y siglos de una tradición cultural indígena, aborigen, de mantener ese lugar totalmente aislado, incluso de ellos mismos, porque el acceso a este lugar estaba totalmente restringido, solo para los grandes sabedores y chamanes amazónicos les estaba permitido el acceso. Y es evidente que tuvimos que reflexionar mucho de si era lo más conveniente dar a conocer este lugar a través de una publicación como finalmente lo hicimos en el 2018. Pero esto tomó muchos años de evaluar los aspectos positivos y negativos de hacerlo, y duré muchas décadas en el esfuerzo absoluto de mantener esto con el mayor sigilo posible, a pesar de que ya la investigación que habíamos venido adelantando pues mostraba precisamente la gran importancia. Y es muy triste decirlo, pero a pesar de que esto debería ser conocido por todos los colombianos hace mucho, no sentíamos la condición de dar esto al conocimiento de la sociedad, precisamente por cosas como las que están ocurriendo en la actualidad, y es una falta de compromiso, una falta de responsabilidad, que hoy reviste una circunstancia muy particular. Y es que esto ya no es un patrimonio ni del Amazonas, ni de los dos departamentos que tienen arte y parte en este territorio, ni de Colombia, sino que es hoy una responsabilidad planetaria. Porque como patrimonio de la humanidad, digamos, Colombia debería estar ofreciendo unas garantías enormes para su protección, y no hemos podido con eso. Creo que la responsabilidad que tenemos hacia adelante es ver cómo se alinean las cosas de una forma muy conveniente y adecuada para poder alinear, digamos, los esfuerzos en materia de conservar y poder perpetuar este patrimonio que es, sin lugar a dudas, uno de los sitios más emblemáticos de la ancestralidad colombiana.
Carlos, finalmente, ¿aún falta por descubrir algo en el Chiribiquete?
Todo, y no lo hemos querido hacer precisamente respetando esa norma que hemos tenido que establecer, de que lo más importante es no acceder a ella, por lo que significa para la permanencia de los grupos indígenas no contactados y para el patrimonio natural y cultural.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Castaño Uribe, descubridor de nuestra serranía del Chiribiquete, por estar en Manguaré.
Mil gracias a todos ustedes.
El programa Amazonía Mía de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bueno, y como ustedes acabaron de escuchar ahí nuestra promoción de la APS, como la conocemos nosotros en nuestro programa Amazonía Mía, pues no es nada más que la postulación para proyectos comunitarios de conservación en el departamento del Guaviare. Se realizó allí en el recinto de la UNAD la socialización que tiene que ver con presentarse en las diferentes organizaciones que habitan el territorio del Guaviare y que trabajan en pro del medio ambiente, los pormenores, los detalles de cómo ustedes pueden presentarse, qué deben presentar, hacia dónde debe apuntar su proyecto para que pueda ser evaluado por el programa Amazonía Mía de USAID y pensarse como un proyecto más adelante. Lo primero que deben hacer es presentar una idea de lo que ustedes quieren hacer en su territorio en temas de conservación sin dejar de lado su medio de vida o su proyecto productivo. Pero ¿cómo lo pueden orientar precisamente en favor del medio ambiente? Entonces, hoy se socializó aquí en San José de El Guaviare en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. Tuvimos mucha participación de la comunidad, muy inquietos. Digamos que lo que más preguntaron fueron en temas de financiamiento, en los temas del uno a uno, y allí se les dio precisamente todas las respuestas. El doctor Pedro Alejandro Rodríguez, quien es el coordinador territorial de Amazonía Mía, pues conversamos con él y nos dio a conocer las siguientes conclusiones. Doctor Pedro Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sujei, un saludo muy especial a todos los amigos que hasta ahora nos escuchan y amplifican en nuestro programa Manguaré Estéreo.
Doctor Pedro Alejandro, bueno, se hizo ya la socialización de la oportunidad para la presentación de proyectos en esta APS del programa Amazonía Mía, muy concurrido, personas de diferentes asociaciones de los 13 municipios, pues obviamente por la lejura Miraflores no pudo venir, pero estamos seguros que aquí hubiesen estado. Conclusiones, ¿cómo le pareció pues la participación de la comunidad y sobre todo las inquietudes que manifestaron?
Bueno, Sujei, pues muy satisfactoria la convocatoria, una gran participación de numerosos sectores del departamento del Guaviare, como lo mencionaste, de San José, Retorno y Calamar, sector urbano y rural principalmente, gremios, asociaciones, todos muy satisfechos con la magistral socialización y explicación de todo el contexto que se tiene que dar para poder acceder a estos recursos del Fondo de Actividades, y en donde pues se resolvieron muchas inquietudes y dudas que quizás se tenían, porque algunos de ellos, si bien es cierto, habían recibido algún tipo de orientación, hoy fue más claro y precisa esas expectativas y esos requisitos que deben de tener para poder acceder al recurso como tal.
De pronto las inquietudes se enfocaron más hacia qué punto, doctor Pedro Alejandro.
Bueno, había unos temas con relación al tema de la cofinanciación, de ese uno a uno que deben de cumplir las propuestas. Igualmente se tuvo claridad sobre los sectores priorizados para la ejecución de estos proyectos, de estas propuestas, y algunos aspectos técnicos relevantes que fue necesario dejar claro para que las propuestas fueran bien orientadas en el marco de cumplimiento de los indicadores que tiene el programa.
De todas maneras, doctor Pedro Alejandro, las personas que estén interesadas en presentarse a esta APS, pues está abierta hasta el 30 de noviembre de este año, y cualquier consulta o inquietud que aún no hayan podido resolver bien en esta socialización, pues las oficinas están abiertas para ello.
Sí, igualmente aquellas grupos que no pudieron asistir el día de hoy por algún inconveniente, pues nuestras oficinas están abiertas para recibirlos y explicarles de viva voz y con el equipo técnico toda la orientación más precisa para que no se pierdan esta oportunidad y obviamente quede claro lo que deben de tener, los requisitos y el cumplimiento de todo lo pertinente para la convocatoria.
Vamos a recordarle a la comunidad, doctor Pedro, los puntos específicos a los que apunta Amazonía Mía en territorio, o sea, hacia donde deben orientar los proyectos, biodiversidad, medios de vida.
El tema de conservación, medios de vida, la conectividad, deben ser pilares que deben estar reflejados en las actividades que realicen o que estén implícitas en estos proyectos que se van a presentar.
¿Y deben ser de qué municipios? ¿Hasta dónde abarca esta oportunidad en el Guaviare?
Bueno, hay unos polígonos o unas áreas que se han determinado, pero en términos generales, pues comprende casi toda la zona de reserva campesina, pero específicamente en unos corredores biológicos que se tienen muy en cuenta, que son el corredor del Jaguar, es decir, todas estas veredas que de San José van hasta Damas de Nar, El Limón, El Edén, Sabanas de la Fuga, igualmente en el sector de los Caño Blancos, Manglares. Tenemos las veredas que hacen parte de ese corredor que existe entre la Serranía de la Lindosa y el Parque Natural Serranía del Chiribiquete, todas estas veredas de Capricho, Miro Lindo, Colinas, El Refugio, las veredas del sector de la Cristalina, Termales, bueno, todas estas veredas que están hacen parte de este corredor.
Bueno, es una zona bastante amplia en el departamento, así que ya saben ustedes, tienen la oportunidad hasta este 30 de noviembre. Pero, ¿qué pasa, doctor Pedro Alejandro, si se presentan una vez y no pasan? ¿Qué sucede? ¿Se pueden volver a presentar? ¿Los proyectos salen con una clase de comentarios? ¿Las personas pueden solicitar esos comentarios para sobre ellos hacer ajustes?
Sí, Sujei, efectivamente fue claro el pronunciamiento que por parte de la directora del Fondo de Actividades, la doctora Nancy Ojeda, se dio con relación a este tema. Es posible que las propuestas que se hayan presentado no hayan tenido la calificación mínima para poder continuar. De ahí que ellos pueden acceder al correo para solicitar cuáles fueron las observaciones que determinaron esta puntuación y con base en esas observaciones existe la posibilidad de nuevamente presentarlo, obviamente ajustándolo con todas estas situaciones que se pudieron dar en las observaciones dadas por el equipo evaluador.
Cuando el doctor Pedro hace referencia al correo electrónico, se refiere al correo donde le responden si su proyecto pasó o no. A ese mismo correo, usted puede solicitar esos comentarios para usted enterarse por qué su proyecto no pasó y cuántos puntos logró obtener y cómo pues, puede ajustarlos y volverse a presentar. El doctor Pedro Alejandro Rodríguez, coordinador territorial del programa Amazonía Mía en Guaviare, muchas gracias, muy amable.
No, usted es su gay y a todos los radioescuchas, un feliz día.
Bueno, pues ahí tienen entonces toda la información con respecto al tema. Vamos a escuchar a algunos de los participantes cuál fue la impresión que le dejó precisamente esta socialización.
Hola, Sujei, buenas tardes. Mi nombre es Diego Díaz, de la vereda Buenavista 2, de la Junta de Acción Comunal. Participando de esta actividad, de este taller de USAID sobre Amazonía Mía, de verdad que una excelente oportunidad para nosotros y para aquellas comunidades que están comprometidas con cuidar la Amazonía, con el desarrollo de procesos sostenibles y con crecer conservando.
Muy buenas tardes, Sujei. Mi nombre es Mayerle Benilla, vengo del municipio del Retorno. Hoy participando en el taller de participación para los proyectos de Amazonía Mía, pues yo miro una oportunidad para los que quedaron. Por el momento, sobre la línea que van a participar, es muy bueno porque obviamente estamos hablando de unos recursos que van a llegar a las comunidades y desde ahí pues van a tener ustedes las oportunidades, las mismas comunidades para tener el cuidado del medio ambiente, que es lo más importante para todos.
Bueno, mi nombre es Jorge Velosa, vengo en representación de Asoproleca, que es la Asociación Ganadera y de Productores de Leche de Calamar. Nosotros estamos manejando una propuesta de unos biodigestores, ¿sí?, donde ya tenemos una experiencia en Calamar con un proyecto piloto. Se instalaron 20, súper excelente, un resultado a nivel ambiental, entonces estamos trabajándole a eso. con esa oportunidad nos toca llegar a hacer ajustes, pero es súper excelente para nosotros poder llegar con esas propuestas de solución a la gente y hacer el aporte ambiental, que es lo que necesitamos en el Guaviare.
Pues gracias a ustedes por habernos acompañado en esta socialización y recuerden que pueden entrar a amazonia-mediovital.blogspot.com y allí se encuentran precisamente los documentos para que usted haga la presentación y postulación de su proyecto.
Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Colombia presente en eventos internacionales como caso de éxito de ejecución de proyectos ambientales. De este tema hablaremos hoy, en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del programa Amazon Alive USAID.
Visión Amazonía.
Gracias por sintonizarnos una vez más. Hoy tengo una compañía muy especial. Se trata de Néstor Ortiz, asesor de Visión Amazonía, quien estuvo presente en un evento de talla internacional y nos va a compartir su experiencia. Néstor, bienvenido a este espacio. Para comenzar, cuéntenos de qué trató la Cumbre Internacional del Hábitat de AL y el Caribe 2022, de la cual hizo parte por medio del programa Visión Amazonía.
Sí, pues el programa Visión Amazonía fue invitado a la Cumbre Internacional de Hábitat de América Latina y el Caribe, en el cual pues participan todos los países de la región, para hablar un poco de los diferentes temas relacionados con la estabilidad del clima a nivel global y cómo el bioma amazónico contribuye precisamente a estabilizar y mejorar la temperatura a nivel global y a nivel regional. En ese sentido, pues fue invitado el Instituto Sinchi a través de la directora Luz Marina Mantilla. También fue invitado el César Caballero, que es el gerente de cifras y conceptos, y por parte de Visión Amazonía pues tuve la oportunidad también de dar mi punto de vista sobre esta contribución del bioma amazónico a la estabilidad climática y también el enfoque desde la economía para esta región.
Este fue un proyecto que se llevó a cabo de manera híbrida, tanto presencial como virtual en México. Algunos de los países que tuvieron participación en este evento, además de Colombia, fueron Brasil y Argentina. Allí se pusieron sobre la mesa algunos temas sobre cómo la región amazónica contribuye a los ODS y a los objetivos planetarios. En este sentido, Néstor, ¿cuál fue la propuesta que desde Visión Amazonía se mostró durante la cumbre?
Sí, en primer lugar, pues recordar que la Amazonía es una región de 48 millones de hectáreas, es decir, es más grande que Ecuador, es del tamaño de Paraguay, es más grande que Alemania, o sea que estamos hablando de una región bastante extensa en la cual se deben plantear diferentes modos de medios de vida para las regiones. Entonces una situación es lo que ocurre en la zona que ya está intervenida, en la cual la deforestación ocurrió hace 20, 30 años, en las cuales, digamos, que es la que más conocemos, que son regidas por actividades agropecuarias, especialmente ganaderas, y en el cual lo que se debe pensar es en que haya una conectividad entre el piedemonte amazónico y el bosque húmedo tropical. Entonces, ahí es tema más de reconversión ganadera. En el caso de la zona que está más conservada, que es una zona de resguardos, donde lo que hay que pensar es cómo apoyar a las comunidades indígenas en sus medios de vida, y la zona intermedia, que es donde el programa tiene como su mayor valor agregado, y es a través de una economía basada en el bosque, que la llamamos los núcleos de desarrollo forestal, que es una intervención integral que incluye tanto el uso sostenible de productos maderables y no maderables, como también acompañado de temas de proyectos agroambientales, turismo naturaleza y también otras formas de ingreso a las comunidades para que sea sostenible para la gente que vive en la región.
Además, allí se logró el diálogo entre instituciones educativas, gobiernos e iniciativas ciudadanas para conversar sobre la importancia que tiene conservar el bosque, garantizando la calidad de vida de las comunidades, la economía local y el aprovechamiento de los recursos naturales, así como también algunas propuestas de solución de la perspectiva de especialistas de la academia. Néstor, para finalizar, ¿cuál es la importancia de estos eventos internacionales para Visión Amazonía y para el territorio nacional colombiano?
Uno de los puntos precisamente que hablaba César es que para las ciudades y para la gente en general no desconoce lo, digamos, la contribución que hace la Amazonía y desconoce de qué forma, digamos, la afectación de la Amazonía cambia las condiciones de vida de las ciudades, y ese es un punto de conciencia que es importante hacerlo precisamente a través de estos eventos.
Bueno, y así llegamos al final de este espacio. Néstor, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes por escucharnos. Soy Angie Bustos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Gracias, queridos amigos. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.